Seguimos en nuestra pauta, son las 8:33 de este viernes 30 de enero y estamos revisando informaciones aquí en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU. El boletín regional número 60 de Faro UDD, Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, se titula Fe, Política Electoral y el Fenómeno del Partido Social Cristiano y aborda la situación de la colectividad identificada principalmente con la política de la región del Biobío, pero que es parte de la coalición del presidente electo José Antonio Kast. Sobre los hallazgos de este trabajo vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD y uno de los autores del boletín. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes.
Gracias a ti, Miguel Ángel, que siempre tienes buena disposición para conversar con nosotros. Partamos de lo más básico. Sabemos que el Partido Social Cristiano tiene un arraigo importante aquí en nuestra región del Biobío, particularmente en Concepción. ¿Cómo podemos caracterizar a esta colectividad para quienes todavía no la conocen tanto?
Mira, fíjate que hay un fenómeno que se da en Concepción que es único y que por eso vale la pena tanto estudiarlo. El Partido Social Cristiano es probablemente el experimento político más importante de partido confesional evangélico en la historia de Chile. Y nace en la región del Biobío, sabemos bien, nace ahí, ¿no es cierto?, desde las aulas de la Universidad de Concepción con las Águilas de Jesús y Héctor Muñoz. Pero cuando uno intenta mirar este fenómeno, que es muy particular, ¿eh? Déjame darte un dato que es bien interesante. La ciencia política ha estudiado durante décadas el rol de los evangélicos en política. Y una de las preguntas que siempre existió era ¿por qué en Chile, a diferencia de en Brasil, a diferencia de Estados Unidos, de varios países europeos, no se da un partido confesional con denominación evangélica que pudiese movilizar a los fieles? Hay mucho antecedente histórico, ¿eh?, en esto, para que nos escuchen un poco de historia del mismo Concepción. En 1959, fíjate que por una tensión en el sistema educativo chileno, que básicamente estaba impulsada por la Iglesia Católica, que quería tener clases de catolicismo en todos los colegios de Chile, se forma la primera unión de líderes evangélicos para afectar en política, que se llamó la Unión Cívica Evangélica. Y cuando uno mira eso después de 60 años, se comenzó a dar a partir del 2010 en adelante, con mucha fuerza, dicen muchos autores, a partir del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lo que fue los protointentos de partidos evangélicos. El primero fue el Partido Conservador Cristiano, ¿no es cierto?, de Sara Concha, que al final del día termina disuelto después de la elección del 2021, y de ahí surge el Partido Social Cristiano. De hecho, tienen figuras bastante relacionadas, hoy en día están muy vinculadas al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, a la diputada reelecta Francesca Muñoz, ¿no es cierto?, que son matrimonio, y eso al final del día ha marcado la pauta en el país, fíjate. Porque a pesar de que no cumplieron el umbral legal, es decir, tienen que reficharse como partido, fueron parte de los partidos que desaparecieron legalmente después de la elección que vivimos en noviembre pasado, la verdad es que te va marcando un tono de la región que es algo que vamos a seguir estudiando, porque en verdad te está mostrando los cambios demográficos, políticos del país. Cuando uno, por ejemplo, piensa en la historia de Lota, la historia de Coronel, que eran antiguamente bastiones de la centroizquierda, de partidos más de izquierda en Chile tradicionalmente, y hoy en día uno ve que en Coronel el 55% de la población mayor de 15 años se declara ser fiel de una iglesia evangélica, según el censo del 2024. Eso es parte de lo que nos ayuda a entender cómo ha cambiado un poco el mapa político en el Biobío.
Sí, Miguel Ángel, profundicemos en primer lugar en la situación del Partido Social Cristiano a partir de la última elección, porque es un partido que reelige a sus parlamentarias, a la diputada Francesca Muñoz, al diputado Roberto Arroyo en el Distrito 20, también la diputada Sara Concha en Ñuble, que forma parte de la coalición ganadora, pero que, como tú lo planteabas, no alcanza el umbral mínimo exigido. Entonces va a tener que comenzar este proceso de refichaje nuevamente. ¿Cómo se proyecta el futuro de la colectividad en ese sentido? Y también pensando en los fenómenos asociados que suele pasar con los partidos políticos cuando pasan a la primera línea de la actividad.
Mira, es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay figuras fuertes en este partido que están radicadas en nuestra región y en la región del Ñuble, pero a nivel nacional, la verdad de las cosas es que el partido, a pesar de que tuvo muchos candidatos en diferentes distritos alrededor del país, no logró este 5%, ¿no es cierto? Este porcentaje mínimo para poder sostenerse, lo cual tiene efectos importantes para quienes nos escuchan. Tiene acceso a financiamiento público, por ejemplo, lo cual permite armar de alguna manera una estructura que permita hacer constante el trabajo de la colectividad. Y allí hay una cuestión que le pasa a los partidos, especialmente como el Partido Social Cristiano, que al final del día dependen de figuras muy fuertes. Si la apuesta, fíjate, fue a poder tener candidatos que lograran hacer algo que llamamos, que se conoce como representación descriptiva, es decir, y llamar a personas que profesan los mismos valores cristianos, en este caso, o religiosos, a que voten por candidatos que sean similares a ellos en ideas, en formación, en una forma de ver el mundo, como se llama, la cosmovisión cristiana, algunos le llaman también. Y la verdad es que no lo lograron en la última elección. Y fíjate que eso pone al partido en una tensión constante que uno puede mirarlo en dos ejes. El primer eje, la decisión de ingresar al gobierno. Ya hemos visto lo que ha generado, ¿no es cierto?, la nominación de Judith Marín como la próxima ministra de la Mujer, que se ha tomado la discusión pública, ha tenido ecos muy importantes alrededor del país. Lo segundo es lo que está ocurriendo mientras estamos conversando, que son las negociaciones por las subsecretarías, por las seremías, por las delegaciones regionales. Probablemente allí el Partido Social Cristiano, porque además, un poco de historia corta, ¿no es cierto? Cuando vemos a Francisca Muñoz durante la campaña presidencial, ella fue una gran aliada de José Antonio Kast, anunció en algún momento su candidatura presidencial y la bajó, ¿no es cierto?, a favor de el hoy en día presidente electo, candidato republicano. Entonces, van a buscar nichos de poder, como se llama. Y fíjate que la región del Biobío es lo que mejor ilustra eso. Cuando uno mira el mapa del Partido Social Cristiano de la última elección, uno se da cuenta de que concentra sus votaciones en las comunas urbanas grandes, es decir, Concepción, San Pedro, Chiguayante, ¿no es cierto? El Concepción Metropolitano, como le decimos. Y eso va diametralmente a diferir con lo que ocurrió en el resto del país, en cierto sentido. Porque en las comunas donde hay mayor concentración de fieles evangélicos, José Antonio Kast logró resultados muy buenos. Y de hecho hay autores, Castillo, por ejemplo, que se ha dedicado a estudiar el efecto de los evangélicos en las zonas rurales. Y aquí viene, para poder responder claramente la pregunta de qué viene para adelante la coalición. Primero, va a intentar, ¿no es cierto?, ingresar al poder ejecutivo formal, y eso le permite tener redes laborales, le permite tener redes comunitarias, le permite tener una cuota de poder. Pero además de eso, la pregunta es cómo un partido que es eminentemente confesional evangélico logra permear para generar vínculos con comunidades. Y aquí está el gran problema del partido. Tiene figuras fuertes, el alcalde de Concepción, pero al mismo tiempo también tiene que superar la debilidad propia de cualquier partido confesional de esta naturaleza. ¿Por qué? Las iglesias evangélicas son descentralizadas, ¿no es cierto? Cada pastor en cada de una de sus comunidades tiene un rol de liderazgo muy potente, pero entre sí no son como la iglesia católica, que es jerárquica, ¿no es cierto?, que tiene el obispo, que tiene el cardenal y se manda. Entonces, el Partido Social Cristiano tiene que tomar una decisión, o se transforma en una parte de un partido mayor, el Partido Republicano, sigue la lógica que implementó durante el último congreso, que fue transformarse en una bancada de los desechados, de los que fueron perdiendo, ¿no es cierto?, espacio. Recordemos que en algún momento personas como Johannes Kaiser, cuando renuncia a la bancada republicana, ingresa a la bancada social cristiana y después forma el Partido Nacional Libertario. Entonces, de alguna manera, ese plan de ser un partido que represente la cosmovisión evangélica se ha transformado en un partido de figuras más de corte caudillístico, de liderazgos nítidos que tienen una sola línea y que no necesariamente permean en el resto de la población. Y eso es muy complejo, porque a pesar de que son el partido evangélico más exitoso electoralmente en la historia de Chile, y que incluso tuvieron efectos muy importantes en la elección de 2024 en la comuna de Los Ángeles, en la comuna de Peñalolén, en la región metropolitana, no han logrado cuajar como un proyecto político que les permita renovar liderazgos, ampliar su base electoral y quedan de alguna manera encerrados en las figuras de Francesca Muñoz y Héctor Muñoz, que además recordemos que no vienen desde el Partido Cristiano, sino que vienen desde la alianza que se forjó con Renovación Nacional hace poco más de una década atrás.
Escuchan a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, con quien estamos conversando sobre el último boletín de Faro, Fe Política Electoral y el fenómeno del Partido Social Cristiano. Miguel Ángel, al momento de analizar precisamente este fenómeno del Partido Social Cristiano, ¿cómo se explica? ¿Tiene que ver con un aumento de la población evangélica, con que tiene líderes políticos muy interesantes que son llamativos para la población o que definitivamente la ciudadanía está cerrando filas en los temas valóricos y opta por quienes son líderes más conservadores?
Fíjate que es una mezcla de los factores que estás hablando, porque por una parte es el resultado, y el resultado te demuestra que es figuras con proyección de liderazgo potente al interior de la región. Pero el plan del partido es distinto, es intentar de alguna manera capitalizar algo que ha cambiado mucho en Chile. Y esto nos lleva a pensar en hasta cierto punto lo conservadora que ha sido la sociedad chilena, o al menos los liderazgos dentro del Congreso durante los últimos 30 años. Recordemos que Chile fue uno de los últimos países del mundo en aprobar una ley de divorcio que recién se dio a finales de la década del 90. Y hay un punto de quiebre en esto muy importante. Cuando uno mira la historia de Chile en la década del 2000, no habían muchas discusiones de primera línea acerca de temas como el aborto, acerca de temas como la eutanasia. Y eso lo que terminaba generando era que las comunidades evangélicas no tomaban posición política públicamente, y más allá de algún intento muy esporádico en la elección del 99, que fue entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, de levantar una candidatura presidencial, por lo general tendieron a pactar con la Concertación. Y por una razón bien importante, para las iglesias evangélicas la libertad de culto es fundamental, y fue el presidente Lagos el que durante su campaña, juntándose con los pastores, puso mucho énfasis en la idea de que iban a promulgar y fortalecer el rol de esa ley de libertad de cultos que había estado siendo discutida entre los 90. En cambio, la derecha también estaba más vinculada al catolicismo, estaba más vinculada, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica. Pero con el segundo gobierno Michelle Bachelet se abrieron estos temas, entre comillas, valóricos. Se abrió la discusión y se aprobó, ¿no es cierto?, la ley de aborto en tres causales. Después, durante el gobierno del presidente Piñera, primero se aprobó la unión civil, después en su segundo gobierno se aprueba el matrimonio igualitario, y eso lo que hace es que despierta un poco el rol público de la comunidad evangélica, que ve, y esto es muy importante entender con altura de miras, ve en estas temáticas valóricas una amenaza directa a su forma de entender cómo debería funcionar la sociedad. Y ese proyecto que parte en el 2000, ¿no es cierto?, en la Universidad de Concepción, que se expande a otras universidades de la región, que eran las Águilas de Jesús, logra en su momento, a mitad de la década pasada, saltar al mundo público, tomar vocerías de elementos que son valóricos, de una forma de entender la sociedad distinta. Y esa tensión le da la oportunidad al partido para desplegarse. Entonces, cuando vemos el fenómeno del Partido Conservador Cristiano, que termina disuelto, y luego el Partido Social Cristiano, que ha sido muy efectivo, ¿no es cierto?, en encontrar espacios de poder, vemos un poco también la historia del país, y vemos también la historia de la región, porque en la región del Biobío ha ocurrido algo que es muy interesante, y que, fíjate que no tiene un parámetro tan similar al resto del país, que es este aumento sostenido desde 1992 en adelante de personas que profesan la religión evangélica. Y dentro de todos, ¿no es cierto?, metodistas, pentecostales, protestantes, que son todas diferentes versiones de eso que uno llama evangélico en general. Y allí, por eso parte del Biobío, parte desde la comunidad universitaria, parte desde los vínculos de fe que se generan y que se transforman en vínculos públicos políticos, pero que todavía no cuajan del 100%, porque todavía hay una competencia de alguna manera que está soterrada, que está escondida, que se da, pero no se divulga tanto públicamente, entre que los conservadores católicos pueden también representar muy bien las ideas de esos fieles evangélicos que están preocupados de los asuntos valóricos. Por eso José Antonio Kast le va tan bien entre esos grupos también, ¿no es cierto? Y de alguna manera también eso genera tensiones generacionales. Entonces, me parece que hay que seguir estudiando, explicando, conociendo la historia de las comunidades evangélicas que han intentado pasos políticos en la región del Biobío, porque nos va mostrando de alguna manera cómo la región y cómo movimientos políticos que nacen en la región terminan impactando la vida política nacional.
Sí, Miguel Ángel, y también a modo de reflexión a partir del trabajo que han realizado como equipo de FARUDD en torno al Partido Social Cristiano, la región, lo hemos dicho varias veces, tiene una crisis de liderazgos políticos y pareciera ser que, tal como a nivel nacional, los partidos tradicionales no están dando respuesta. También hay que pensar en el caso del Partido de la Gente. ¿Qué lecciones pueden tomar los partidos tradicionales de estructuras como esta, como el Partido Social Cristiano?
Mira, hay dos puntos acá muy interesantes. Esto fue un trabajo que hizo Agustín Larson, que es mi coautor, que fue entrevistar gente para poder conocer la historia del partido y aprender sobre efectivamente su estructura. Cuando uno mira lo que está ocurriendo con la fragmentación de los partidos, ¿no es cierto? Que solamente una nota, el mismo gabinete que presenta José Antonio Kast representa también un poco ese problema en el cual está el sistema de partidos en Chile. Dos tercios de independientes están mostrando que el rol de los partidos políticos, que es fundamental en una democracia, está debilitado. Y al final del día estamos en un mundo donde las microcomunidades, los microcosmos son importantes. Por eso el Partido Social Cristiano logra tan buenos resultados en el Biobío. Sus figuras, Héctor Muñoz, que gana, ¿no es cierto?, la alcaldía de Concepción, una elección muy fragmentada, o sea, una elección con varios candidatos que podrían haber ganado, tres por lo menos que estaban cerca a un par de puntos. Lo que te está diciendo es que los partidos están buscando mecanismos para encontrar pequeñas comunidades, grupos de personas que los puedan transformarse en apoyo electoral. De diferencia de lo que teníamos en los 90, estos grandes partidos, el Partido Socialista, recordemos cómo era de fuerte en el Biobío, tenía su propia facción, ¿no es cierto? A tal punto que Camilo Scalona intentó ser senador de nuestra región y perdió porque se encontró con un Partido Socialista cuasi autónomo en la región, o la Unión Demócrata Independiente, con la figura de Jacqueline Van Rysselberghe, que en su tiempo, ¿no es cierto?, RN también, que tuvo una arremetida muy importante hace 15 años atrás en el Biobío. Ese tiempo se acabó, y mientras las reglas electorales funcionen como están actualmente, vamos a seguir con esta lógica de partidos pequeños, con un par de representantes, y sin tanta estructura de formación como era antiguamente. No sé si los que me escuchen y ustedes quizás se acuerdan de la sede del Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, en Concepción. Que era un edificio grande, un centro de... Exacto. ¿Ah?
Frente al edificio Amanecer.
Exactamente, que era un edificio, ¿no es cierto?, un espacio de encuentro para generar lo que se llama socialización política, al final del día, que es comunidad política. Eso ya no lo vemos. Cuando vemos las oficinas parlamentarias hoy en día, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, ahí cerca de Ongolmo, que estaba el diputado que perdió la reelección, Félix González, que era una pequeñita en un segundo piso. Ya no está esa lógica de penetrar el territorio, como se dice, de generar esos vínculos. Y por eso los partidos terminan cambiando en estrategias de encontrar comunidades donde ya tengan algo de vinculación. Y ese es el gran desafío de la política chilena en general. Este ejercicio que hizo el Partido Social Cristiano, que fue exitoso en la región, lo repito, de alguna manera te demuestra que los partidos políticos y esa vocación de masividad, esa vocación de mayoría como partido propio se acabó. Por eso el presidente Boric, ¿cierto?, tuvo que hacer una alianza de gobierno, por eso el próximo gobierno también tiene 5 o 6 partidos políticos al interior de su estructura, lo cual hace más difícil la coordinación, por supuesto, pero además de eso, es un gran síntoma del momento político en Chile, lo que tú decías, la falta de liderazgos. También se nota en eso, porque los liderazgos ya no son de primera línea y con proyección nacional, o sea, son liderazgos que están de nicho. Y eso es básicamente lo que ha pasado en los últimos, me parece, entre 8 y 12 años en la región y también en el país.
Sí, Miguel Ángel, se nos acaba el tiempo, pero no queremos despedirte sin antes preguntarte por la figura de una de las futuras ministras que tú ya nombraste. Me refiero a Judith Marín, que precisamente es militante del Partido Social Cristiano. Ella va a dirigir la cartera de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Cuál es la señal concreta que entrega el gobierno con esta designación? Porque hay muchos sectores feministas y también de izquierda que lo llaman abiertamente como una provocación.
Mira, aquí hay dos elementos. Primero, si alguien esperaba que el gobierno del presidente José Antonio Kast, presidente electo, futuro mandatario, como queramos decirle, iba a poner una figura que los movimientos feministas tradicionales que conocemos iban a estar contentos en el Ministerio de la Mujer, era bastante difícil, porque sabemos que José Antonio Kast tiene una visión mucho más conservadora o conservadora plenamente tal de la sociedad, y pone a esta figura joven, 30 años, Judith Marín, a cargo del ministerio, e inmediatamente saltan ciertas alertas, ¿no es cierto? Me parece que el desafío político para Judith Marín va a ser muy potente, por dos razones. Primero, porque va a tener constantemente a grupos que esperan una línea de acción distinta del Ministerio de la Mujer a la que ella va a presentar. Probablemente vamos a ver una ministra que va a estar más vinculada a la sociedad civil en términos de elementos como, ¿no es cierto?, los hogares de un solo núcleo parental, donde las mujeres tienen ahí un rol muy importante y una mochila muy grande, los temas que además son de violencia de género y maltrato intrafamiliar, pero esa línea de un gobierno feminista, como se instaló, ¿no es cierto?, con la ministra Orellana y esta administración del presidente Boric, se acabó. Y eso va a generar una tensión pública que la hemos visto. O sea, la cantidad de columnas de opinión, de entrevistas, de análisis, de cartas que se han hecho durante las últimas semanas se centran en la figura del Ministerio de la Mujer. ¿Y eso por qué? Es porque ese ministerio tiene diferencias ideológicas muy profundas entre izquierda y derecha. Mucho más que, por ejemplo, en el campo de la minería, mucho más que, por ejemplo, en el campo de la energía, donde hay hasta cierto nivel de consenso en que la línea es, por ejemplo, hidrógeno verde, etc. Entonces, me parece que vamos a seguir viendo tensión abierta en este campo y que la ministra Marín va a tener que ser muy hábil a su corta edad para poder sortear lo que van a ser constantes cuestionamientos de movimientos y colectivos que ven el rol del ministerio de una manera absolutamente distinta a como me parece que lo va a plantear la próxima administración. Y por eso noticia en desarrollo. Ahora, me parece que, y esto es una cosa de prudencia siempre, vamos a tener que esperar a ver cómo la instalación de ese ministerio, cuáles son las acciones que toma para poder de alguna manera, ¿no es cierto?, evaluarlo. Y eso vamos a ver si le da la razón a los colectivos o los movimientos feministas o le da la razón al gobierno con su diseño político de instalación.
Conversábamos esta mañana en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD y uno de los autores del boletín regional número 60 titulado Fe, Política Electoral y Partido Social Cristiano. Miguel Ángel, gracias por habernos acompañado esta mañana, que tengas una excelente jornada.
Gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día, viernes y fin de semana para todos.
Hasta pronto.